SER Podcast.
I asked you where you'd been, and you said none ya. None your business, don't you ask no more. You said if you would do a better job of listening, then maybe you would understand why I'm at the door. You just had to paint the front porch ceiling turquoise. You said that's the way we do it in the South.
¿Qué te pasa, Javier?
Que me hace mucha gracia que vienes con fotógrafo.
Hombre, claro, porque es el paso de testigo.
Bueno, es que ha pasado una cosa y es que, claro, empieza, ahora te saludo y ahora digo que estás aquí y que has vuelto, pero de repente entra alguien a sacarte fotos. Y digo, madre mía, qué estrellón.
Es que le he dicho a Maya, haznos una foto. Claro, por favor. Es que, claro, ahora pasamos el testigo del programa normal al bueno, que es el de verano.
Hombre, es que lo que la gente no sabe es que yo soy tu suplente de invierno.
Por supuesto, y que el
a vivir, la estrella,
sí, el a vivir sí. Premium es el que empieza la semana que viene.
¿Cuándo he tenido yo un fotógrafo?
¿Eh? Y tú vienes con fotógrafo. Hombre, incluido. Es que no te lo sabes montar bien, Javier, eso está clarísimo.
Bueno, todo bien, bienvenida,
súper
Lourdes.
Bien. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que cuando llega este día tengo sentimientos encontrados. Por un lado, bueno, pues tú te vas a ir de vacaciones, yo voy a empezar el programa, me gusta hacer el programa, pero cada verano pasa lo mismo, ¿no? Que cada vez que me pongo frente al micrófono, pues junto a la alegría de hacer el programa, tengo la tristeza de ese escenario ceniciento, de color negro, de los incendios, y eso es un rollo, es un
bueno,
mal
eso
rollo.
Es producto de lo que está pasando, y es que no estamos prestando atención a la que yo creo que es la gran cuestión del siglo XXI, ¿no? Que es el cambio climático.
El cambio climático.
Retransmitiéndolo, comentándolo, pero haciendo cosas que no contribuyen en nada a lo que está pasando, ¿no?
Sí, sí, lo que digo es casi lo que se ve en las portadas de hoy, ¿no? Partida la portada, por un lado, la tierra quemada, y por el otro la alegría por el triunfo de la selección. Bueno, esperemos que haya más alegrías que penas.
Bueno, hoy ha sido un año en el que hemos hecho muchas cosas, nos hemos ocupado de infinidad de temas, pero desde principio de año, y desde luego seguiremos en septiembre haciéndolo, porque ese es el carácter que queremos imprimir siempre, esa ideología que queremos imprimir siempre a este programa, ¿no? Es el tema de la vivienda, la cuestión de la vivienda.
Sí, tú decías que una de las grandes preocupaciones de este siglo XXI es el cambio climático, y otra de las grandes preocupaciones ciudadanas ahora mismo es la vivienda. Esta semana la Generalitat de Cataluña anunció la prórroga del límite de los precios del alquiler en zonas tensionadas, que afecta a casi 300 localidades.
El diario El País publicaba el jueves un reportaje muy bueno sobre la especulación inmobiliaria de lujo, que contaba cómo porteros y vigilantes venden información a agentes inmobiliarios o inversores para que se queden con los pisos que los porteros saben que están a punto de quedarse vacíos. O sea, se llevan casi 50.000 euros a veces por cada chivatazo de estos.
Era un temazo. Además, es que los
reforman. A mí me gustaba, bueno, y me asustaba una frase que decía un agente inmobiliario, que decía, si el piso es tan idealista, a mí no me interesa.
Cuando lo ven en idealista, ya no. Claro, ellos lo reforman, los venden, y los venden por el doble o por el triple de lo que lo han comprado. Bueno, además, esta semana el Parlament de Cataluña dio un primer paso para prohibir la compra especulativa de viviendas en zonas de mercado tensionado.
Bueno, pues no hay que cantar victoria, porque la oposición, que son, bueno, pues la derecha, Junts y el Partido Popular, han anunciado que van a recurrir la norma ante el Consell de Garantías Estatutarias de Cataluña, o sea que como pronto, en septiembre, se votaría esa ley.
Para hacernos una idea que da la proporción del problema, cada mes 3 fincas enteras caen en manos de fondos de inversión en uno de los barrios más céntricos de Barcelona, a la izquierda del Eixample. Algo que yo creo que podríamos extrapolar y hacer extensible a ciudades como Madrid, Málaga, Palma, todas esas ciudades que están viviendo y están siendo devoradas por la especulación inmobiliaria. And if I seem to be afraid to live life, I've made a song. Hay iniciativas políticas y hay iniciativas ciudadanas que ya llevan años trabajando en cooperativas y otros movimientos para comprar y gestionar viviendas a precios asequibles. Aquí hemos contado algunas de esas iniciativas. Esta semana se ha presentado una asociación que quiere crear el primer banco de suelo comunitario de nuestro país. Consiste en rescatar suelo urbanizable de las garras especulativas para ofrecerlo a entidades y cooperativas de vivienda. Pero yo creo que mejor que nos lo explique una de las personas que más sabe de esto, es esta fundación que va a ser un banco de suelo, se llama La Custodia, y Gloria Rubio es la coordinadora de la Dinamo Fundació y miembro de la Junta Directiva de La Custodia. Buenos días, Gloria.
Buenos días.
¿Cómo explicaríamos lo que es la custodia? ¿Un banco de suelo comunitario? No sé qué es y cómo funciona esto.
Sí, pues Custodia es una asociación que su objetivo principal, pues, es recuperar suelo del mercado privado para preservar su uso y garantizar que su uso, pues, sea social, sea asequible, ¿no? Y evite, pues, la especulación y que se destine permanentemente a usos sociales.
Pero para eso hace falta mucho dinero, Gloria. ¿Cómo lo vais a conseguir?
Pues lo vamos a conseguir siendo muchas entidades y sumando, pues, una base social lo suficientemente amplia para conseguir el objetivo que nos hemos marcado.
¿Entidades públicas también o solo privadas?
En un primer momento hemos empezado con entidades privadas, sin ánimo de lucro, pero obviamente la previsión es que haya una colaboración con administraciones públicas, ya que las experiencias que hemos estudiado a nivel internacional demuestran, pues, que es esencial esa colaboración para poder consolidar la propuesta.
Oye, esto funciona como la custodia va a comprar un suelo que luego va a ceder a estas entidades y cooperativas de vivienda para que construyan esas viviendas a precios asequibles, uso social. Yo, Gloria, no sé si me estoy flipando un poco, pero viendo que el mercado está casi sin freno expulsando a muchas familias de las ciudades, de los barrios, de los pueblos, ¿iniciativas como esta significan que la ciudadanía se puede organizar para convertirse en propietaria colectiva y plantar cara o por lo menos hacer una alternativa a esta especulación inmobiliaria de fondos? Ese panorama tan feroz.
Sí, exactamente. Al final es juntar, ¿no? Juntarnos y hacerlo de forma colaborativa, de forma colectiva, pues todas aquellas entidades y personas que lo que quieren es, pues, ante el contexto en el que estamos, ¿no? De necesidad estructural de vivienda asequible, pues trabajar conjuntamente para constituir, pues, este tipo de entidades. Son entidades que, o sea, para constituir esta entidad hemos estudiado modelos internacionales que se inspiran en los Community Land Trust y que son entidades, pues, que lo que buscan es que esta asociación, ¿no?, pues tenga la propiedad del suelo y que luego se ceda pues el vuelo, ¿no?, que se dice, o sea, los edificios a las cooperativas o a las entidades que quieren desarrollar en cada territorio los proyectos, principalmente de vivienda asequible, pero no solo eso, sino proyectos culturales, comunitarios o ambientales.
Claro, que esto es una cosa que a veces cuesta entender, que el propietario del suelo no es el propietario del vuelo.
Exacto. Este es un mecanismo de blindaje a largo plazo para asegurar, ¿no?, pues que el uso de ese suelo siempre será con una finalidad social y asequible permanente, ¿no? Entonces, lo que asegura eso no solo es la separación de la propiedad del suelo y del vuelo, sino que también incorpora una gobernanza compartida entre diferentes tipologías de agentes y en el que ninguna de esta tipología de agente tendrá la mayoría en esta entidad. Con lo que siempre se tendrá que poner todo el mundo de acuerdo, como si dijéramos, para tomar las decisiones de qué usos tiene ese suelo y qué suelo se compra.
¿Hay otro concepto que nos podías explicar, que es el de las cooperativas en cesión de uso?
Sí. Claro, este proyecto nace sobre todo de dos entidades, que son la Dinamo Fundació y COP57, que son entidades que conjuntamente, pues, también han estado trabajando en el sector de la vivienda cooperativa en cesión de uso en Cataluña. Entonces, la vivienda cooperativa en cesión de uso es una forma de acceder a la vivienda que se basa en constituir una cooperativa y de forma colectiva acceder a la vivienda que cederá el uso, ¿no? La cooperativa cederá el uso de las viviendas a sus socias y de esta manera tú, como socia, pues no dispones de la vivienda para traspasarla ni venderla a un tercero, sino que la propiedad siempre pues es colectiva, ¿no?
Gloria, habéis presentado este proyecto como una fundación. Ahora estáis recogiendo o intentando recoger el dinero mínimo para empezar a funcionar sin endeudaros demasiado, ¿no? Consideráis que hay unos 7 millones iniciales. Estáis esperando para crear una macro cooperativa, conseguir fondos y como una bola de nieve esto vaya creciendo y vaya ampliándose el proyecto. Cuéntanos cómo se puede participar en una cooperativa de vivienda. No sé, si alguien tiene unos ahorrillos, no sé, yo por ejemplo tengo 2.000 euros y los quiero invertir, aunque sea de forma modesta, ¿puedo ser cooperativista?
Sí, actualmente hay muchas cooperativas de vivienda en cesión de uso que están en marcha y con las que se puede colaborar directamente si se tiene esta voluntad como expresabas. Para poder colaborar con la Asociación Custodia o con la... ¿no? La Asociación Custodia al final nace con el objetivo principal de acabar constituyendo pues, una cooperativa de servicios que será la que será el primer banco de suelos comunitarios de los territorios de habla catalana, ¿no? que es la propuesta que se está haciendo. Entonces, para poder colaborar con la asociación, pues ya tenemos en marcha pues, que las entidades se puedan adherir a la asociación y a través de la página web esto ya existe el formulario, pero si las personas a título individual que tengan voluntad de colaborar, pues en el momento en que se abra esta posibilidad también se ofrecerá a través de la página web y se podrá acceder o colaborar económicamente o con patrimonio propio en la propia entidad. Sí.
Oye, ya conocimos en el programa uno de vuestros proyectos, el de la morada. La cooperativa de viviendas, mucha gente la tiene en la cabeza como en un rincón, ¿no? Como si fuera residual. En Cataluña quizá menos, pero en el resto de España sí.
Sí, la morada es un proyecto que ya están viviendo, como sabéis, porque ya conocisteis pues la cooperativa. La morada está ubicada en un suelo que es propiedad de la Dinamo Fundación, justamente, y por eso también pues enlazo con la pregunta anterior, ¿no? Que al final pues quien también puede, la gente que tiene patrimonio o que quiere colaborar, pues también lo puede hacer a través de entidades como la Dinamo. Que también estamos gestionando, ¿no? Pues donaciones o cesiones de suelo para cederlo a cooperativas de vivienda en cesión de uso.
Gloria Rubio, que es coordinadora de la Dinamo Fundació y miembro de la Junta Directiva de la Custodia. Gracias por la explicación, Gloria. Cuídate.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Me pasó el otro día mi hija una captura de un mensaje que había visto en redes de una amiga suya, de hecho, y el mensaje, o sea, el anuncio era algo así como busco habitación en piso compartido, no más de 600 euros, no más de 5 compañeros de piso.
Ostras.
Tú fíjate ya los pobres a lo que se enfrentan, ¿no?
Sí, sí.
O sea, los pobres en todos los sentidos de la palabra, hay que decir, en este mundo en el que vivimos,
¿no? Tú decías lo de la cooperativa de vivienda y no ha hecho más que aumentar, Javier, porque desde 2020 a 2026 hay un crecimiento de más del 600%. Hay más de 700 proyectos, según estimaciones, que el sector cada vez va a ir a más. Porque no nos tenemos que buscar la vida, sino dónde vivimos.
Oh, forgive me, darling, I am helplessly lost. I'm sorry for the stories that I told you and the lies that I spoke.
Cambio radical de tema que no te esperas. ¿Tú comes pulpo, Javier?
Prefiero no hacer declaraciones
al respecto.
Es que me cae muy bien el pulpo.
Claro, me pasa.
En todos los sentidos.
Me pasa lo mismo. A mí me gusta el pulpo, pero no lo como porque creo que son animales súper inteligentes, muy interesantes. Y bueno, y ahora que estamos en el Mundial, ¿quién no se acuerda de él? Famoso pulpo Paul, que ya vaticinó el triunfo de España en el Mundial
de
2010.
Pulpos, o sea, ya empieza el programa de verano. Vas a hablar de pulpos que predicen resultados deportivos.
Nah, en realidad quiero hablar de acuicultura. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el sector alimentario de crecimiento más acelerado del mundo es este, la acuicultura.
Más de la mitad de los alimentos acuáticos que consumimos ya son de granja, pero no todos los proyectos en este ámbito cumplen con unas directrices mínimas de sostenibilidad y de buena gestión.
Bueno, y ahí entran los pulpos. ¿Tú sabías que se estaba barajando crear granjas industriales de pulpos? No existen en la actualidad en el mundo con fines industriales, pero hay varias iniciativas en distintos países que piden prohibirlas. En España, precisamente, hay reacciones a la iniciativa de Nueva Pescanova para abrir la primera fábrica de pulpos, bueno, la primera granja industrial de pulpos en Canarias. Se presentó hace unos años, hoy continúa sus trámites administrativos. Hemos llamado a la empresa, que no ha querido hacer declaraciones, pero nosotros hemos hablado con María González, que es abogada de Intercid, operadores jurídicos por los animales.
En 2021, la multinacional Nueva Pescanova, bueno, pues anunció sus planes de instalar una granja de pulpos en Canarias. Este anuncio de la compañía, bueno, pues suscitó una gran oposición, ¿no?, ciudadana, con bueno, pues movilizaciones de entidades, de personas, bueno, pues preocupadas, ¿no?, tanto por el impacto en el bienestar de estos animales como por otro tipo de impactos que podían tener estas instalaciones. Y bueno, viendo esta situación, fue que decidimos formular una propuesta legislativa para presentar al Gobierno de España, de manera que la legislación actual sobre acuicultura se modificara para prohibir de manera preventiva este tipo de instalaciones de explotación intensiva de animales, concretamente de pulpos. Y digo prohibición preventiva porque esta es una actividad económica que ahora mismo no existe. Y este es uno de los motivos por los cuales abogamos por su prohibición en este momento. Esta propuesta, que fue presentada en mayo del 2025, del año pasado, fue recogida por varios grupos parlamentarios que la registraron en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, el estado actual de esta propuesta es de que se encuentra admitida en el Congreso y a la espera de iniciar su tramitación.
Ante esto, quizá haya quien se pregunte, oye, ¿qué diferencia hay entre unas granjas como estas y una piscifactoría normal de las convencionales? ¿Por qué quiere hacerse una legislación específica para los pulpos y no para otras especies de mar? ¿O qué impacto puede tener una explotación así? Pues hemos resuelto estas dudas con Elena Lara, bióloga marina e investigadora de la organización Compassion in World Farming.
Aquí el principal problema que nosotros llevamos abogando todos estos años es que los pulpos son animales carnívoros. Entonces, estos animales necesitan en su dieta proteína animal, que en el caso de cualquier animal acuático, lo que se utiliza son peces. Entonces, para poder cultivar estos animales, tenemos que pescar peces para introducirlos en sus dietas. Y entonces, estos peces se convierten en harinas y aceite de pescado, que serán la base de la dieta de estos animales. Esto es totalmente insostenible y ineficiente, porque, por ejemplo, para tener un kilo de pulpo de granja, pues necesitas, sí, un kilo de pulpo, 3 kilos de pescado. Entonces estamos utilizando fuentes de proteína que normalmente se pescan también en costas del sur global y le estamos quitando esta fuente de alimentación a estas personas para dársela a los pulpos. Entonces ese es el principal problema que vemos, ¿no? O sea, que lo que la acuicultura en principio estaba diseñada para aliviar la presión de las poblaciones salvajes de peces. Entonces si cultivamos especies carnívoras de alto nivel trófico como es los pulpos, lo que estamos haciendo es añadir más presión a las poblaciones de peces salvajes en vez de aliviar, ¿no?, que es lo que en principio la acuicultura debería hacer. Pero otros de los impactos ambientales relacionados con esta granja, pero también en general con la piscifactoría, es, por ejemplo, todo lo que es la contaminación de orgánica e inorgánica, es decir, restos de comida, restos de heces, todo esto acaba yendo al mar. Entonces sería la parte de contaminación orgánica, pero también hay una parte química, es decir, en estas granjas se utilizan antibióticos, se utilizan productos químicos y todo eso al final acaba contaminando el ambiente marino. Esta es la parte del impacto medioambiental que esta granja va a generar y luego nosotros también hemos tenido en cuenta el bienestar de estos animales, que creemos que también es un punto importante a tener en cuenta cuando tú quieres introducir una nueva especie en cautividad y producir grandes cantidades de estos animales. Entonces sabemos que los pulpos son solitarios, pero sobre todo son territoriales, es decir, o sea, ellos al ser tan territoriales, el estar hacinados en tanques con muchos individuos, lo que va a generar son situaciones de estrés, que eso deriva, al ser un animal tan territorial, en violencia. O sea, entonces, por ejemplo, se han visto episodios de canibalismo, ¿no? Cuando tú tienes hacinados varios pulpos en un mismo tanque o en un espacio pequeño. Por lo tanto, creemos que no es la especie indicada para crear a nivel intensivo, a grandes densidades, ¿no? Típico de estas granjas. Y en tanques hacinados.
Pues interesantísimo este tema. Sí. Yo, además, me imagino las conversaciones entre los pulpos. Esto te hace Pixar una película y nos conciencia a todos.
Totalmente. No hay, yo creo que no hay pulpo para tanta feira, Javier.
Joder, ya empezó el verano, por lo que veo.
Bueno, y no te cuento el chiste
el sábado que viene.
El chiste que ha compartido en el grupo Fernando Fernández no lo voy a compartir. No.
Oye, hoy Javier Pérez Andújar despide la temporada con una escena muy de fin de curso. Él descubre, como todos, que los bulos y los rumores nos han acompañado desde que éramos pequeños.
¿Se acuerdan de cuando acababa el cole y los chicos mayores nos hablaban de los profesores del curso siguiente? No ha habido teleserie que finalice sus temporadas con tanta intriga. En el patio, las historias sobre los futuros profes se resumían diciendo «ya verás, ya verás». Así, en futuro simple de indicativo. Pero el futuro, aunque indica algo, nunca es simple. Todo lo que nos contaban resultaba intimidante. «¡Uy, cómo te toque este!», añadían. La rumorología se convertía en verdad, igual que ahora. A todo profesor y profesora les precedía una falsa leyenda. Por ejemplo, nos decían «el de mates tiene buena puntería con el borrador y no veas con la tiza». O la de lengua catea solo por un acento. Y la de geo te aprueba si haces bien los trabajos, aunque suspendas el examen. Y el de naturales va siempre con jersey de lana y huele raro. A los mayores les gustaba meternos miedo con aquellos bulos, y aún así los rumores solo funcionaban de manera colectiva, pues al empezar el nuevo curso salíamos de clase con una experiencia propia, con una opinión contraria a lo que nos habían dicho. «Pues a mí me ha caído bien». Era una frase que pronunciábamos casi sin atrevernos, por no parecer pelotas, por no discrepar de lo que decía todo el mundo, porque en realidad resultaba que la profa de lengua bajaba la nota por un acento, pero no te cateaba. Y el profesor de naturales simplemente olía a pachuli. Y el de mates tenía buena puntería con la tiza, pero tiraba a nodar. Entonces los profes sabían vacilar. Y al acabar el curso se repetían los mismos rumores de siempre, sin que ninguno de nosotros supiera frenarlo. También hemos terminado este curso rodeados de montones de rumores, pero los rumores son un fantasma colectivo que podemos deshacer como individuos.
Pues la verdad es que yo de fútbol no entiendo una palabra.
No perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.